Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es jueves 7 de diciembre de 2023. Comenzamos.
¡Buen día, grupo! ¿Cómo están?
Ya es jueves, casi fin de semana, ya mañana es viernes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial, del universo, de todo lo que existe. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Tampoco tanta emoción. Ya, yo, gracias. Mentira, por favor, aplaudan. Comencemos este jueves con nuestra famosísima sección, Babosos pero Valiosos. Esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los resultados de la prueba PISA, en la que México salió con más retraso que Vicente Fox redactando un tuit. El argumento que dio, usted ya se lo sabe, porque es la de toda la vida con la 4T. Los parámetros de la prueba fueron creados durante la época del neoliberalismo, en la que le ponían metas imposibles a los niños como saber leer, o recitar los números en orden, o no comerse los mocos. Durante su conferencia matutina, el mandatario afirmó que en su gobierno no toman en cuenta estas evaluaciones, ya que, según él, durante el neoliberalismo se ofendió a los maestros como nunca antes en la historia del país. A lo mejor estaban tan ofendidos que en venganza apendejaron a toda una generación. Además, dijo que esas pruebas son parte de lo mismo. Es como si él tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional. Qué extraña manera de avisar que se viene otra recesión.
El predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros.
Por otro lado, el dirigente nacional del PAN y respuesta a la pregunta ¿por qué cada vez hay más lesbianas? Marco Cortés atribuyó el retroceso educativo de México a los intereses políticos, clientelares y populistas del actual régimen. Que miren, puede ser, pero no olvidemos que en el sexenio de Fox el que peores calificaciones acaba era el presidente. Al no alcanzar las mayorías requeridas, el Senado rechazó nuevamente las dos ternas propuestas para llenar las vacantes de comisionados en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El voto en contra de la transparencia provino principalmente, oh sorpresa, de Morena y sus aliados. En el debate para elegir a los comisionados del INAI, la oposición acusó a Morena de realizar una pantomima y una simulación, alegando que solo buscan postergar la elección, a lo que los senadores de Morena respondieron: ok, pero platiquémoslo en cetáceo. Sí pasó. Damián Cempeda, senador del PAN, recordó la facultad del Poder Judicial para sancionar el desacato del Senado en la falta de aprobación de designaciones. O sea que el Poder Judicial ya les ordenó que se aprendan la de chambear, pero aún así entienden los morenistas. ¿Ya vieron, niños? Por eso es importante la comprensión de lectura.
Si no tuvieron adrede, deliberadamente, la mayoría de Morena diciendo no queremos nombrar, no queremos nombrar, no queremos nombrar, que se muere el INAI. Y el presidente públicamente, no crean que lo estoy inventando, públicamente ha dicho no sirve para nada, no lo quiero tener, y es una estrategia directa tratar de que México no tenga un órgano que nos garantice el acceso a información, a la transparencia y protección de datos personales. ¿Por qué habría de querer un gobierno que no exista ese órgano? Pues para que no se conozca la información.
Jueces y magistrados federales están considerando promover un amparo contra el decreto que obliga al Poder Judicial a pagar por los servicios de correos y telégrafos. O mejor, escuchen esta loca propuesta. Usen pinches computadoras, desgraciados. ¿Correo y telégrafo? Con razón mi abuelita lleva 60 años esperando que le respondan una demanda de pensión alimenticia. Los inconformes argumentan que la reforma generaría un nuevo gasto para el Poder Judicial. Y además vulnera los principios de independencia y autonomía al imponer un gasto no previsto en el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024. Una disculpa, es que está muy gracioso el guión. Debido a la falta de quórum, la declaración de idoneidad y elegibilidad de Erendira Cruz Villegas Fuentes como candidata a ministra de la Suprema Corte quedó en suspenso después de su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con que se piense que en realidad Erendira es Rosa Isela disfrazada, porque nadie las ha visto juntas en el mismo lugar. Cruz Villegas o Rosa Isela... expresó preocupaciones sobre rezagos en la impartición de justicia y la falta de respuesta adecuada a víctimas de violencia, corrupción e impunidad. Se espera que la comisión retome el proceso en los próximos días para que junto con Lenia Batres y Micuñiz, Berta Alcalde, comparezca ante el Pleno del Senado el 13 de diciembre. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, criticó la decisión del ministro Javier Lainez Potisek de conceder la suspensión que detiene la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Rivera argumentó que el artículo 105 de la Constitución establece claramente que en temas de controversia constitucional no procede la suspensión y abogó por una reforma profunda al Poder Judicial para evitar conflictos de interés.
Sí les puedo asegurar que la Constitución no ha cambiado, la Constitución y la ley reglamentaria son claras. Y quienes están actuando apegados a conflicto de interés son ellos. No pueden ser juez y parte. Y ya lo tomaron como costumbre y eso tiene que cambiar. Por eso es tan urgente impulsar una reforma profunda al Poder Judicial.
Así como lo escuchó, una legisladora morenista pretende enseñarle a hacer chiles a Clemente Jax. Clemente Jax, anúnciate aquí. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ratificó el nombramiento del Borat a un más tercermundista, Omar Fayad, como embajador de México en Noruega. En su comparecencia, el exgobernador de Hidalgo admitió no tener mérito para ser nombrado embajador, demostrando con ello dos cosas. Uno, que nunca en su vida había tenido una entrevista de trabajo. Y dos, que no va a ser un buen representante de este país. Señor, los mexicanos mentimos para que nos contraten. Míreme a mí. Le dije a los productores que tengo maestría y que sé de política.
Pero quiero decirles que la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador.
Mientras legisladores de Morena elogiaron su propuesta de trabajo, la senadora priista y alito moreno con peluca, Cecilia Sánchez, criticó la postulación considerándola un favor político. ¡No! ¿Que estén dándole el puesto de embajador a un güey que dice no saber cómo ser embajador es un favor? ¡Qué primicia, mano! El dictamen fue avalado con 17 votos a favor, una abstención y un voto en contra y fue citado el próximo miércoles para ser ratificado en el Pleno.
Porque es una constante enfrentarnos a propuestas de nombramientos del Ejecutivo que en pocas palabras se ha traducido a un pago de favores políticos y no solo me refiero a los temas internacionales. Nos queda claro que para este gobierno el tema de la diplomacia no es una prioridad y jamás lo verá como un puente de entendimiento entre las naciones. Para el presidente, estos nombramientos se han convertido en una moneda de cambio y se olvida la esencia de esta noble función, que es representar dignamente los intereses de las y los mexicanos en temas de desarrollo internacional.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial y señor al que próximamente lo visitarán tres fantasmas navideños, Francisco Cervantes, expresó su desacuerdo a la reducción de la jornada laboral. Cervantes argumentó que cambiar la jornada podría estresar más al sector empresarial y destacó el esfuerzo del aumento del 20% al salario, así como la sensibilidad hacia los trabajadores en la actualidad. Ya les dimos sillas, ¿y todo para qué? Declaró entre lágrimas. Cervantes sugirió abordar el tema más adelante, otro día, con más calmita, sin prisas, teniendo en cuenta la armonía actual con el sector laboral y considerando factores como la digitalización y la robótica. Señor, los robots están ahí para construir Teslas, no para decirle a la gente del Oxxo que vayan a la otra caja.
Yo creo que si lo estresamos más, perdemos atractivo en las inversiones. Ahorita estamos en un momento muy importante en la capacidad de inversiones, la relocalización o nearshoring, como le llamamos, Y bueno, pues este esfuerzo del 20% al salario y sobre todo en la parte de la frontera, pues eso habla de que estamos totalmente muy sensibles al tema de los trabajadores.
En otros asuntos, el presidente más sensible y humanista de todos, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó el reciente asesinato de 6 jóvenes en Celaya, Guanajuato, al consumo de drogas, culpándolos de comprarlas a quienes no debían. Explicó que el problema está concentrado en el corredor industrial y señaló que el incidente fue consecuencia de la rivalidad entre bandas por el control del territorio para la venta de drogas. Hace unos días, 6 estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México fueron encontrados sin vida tras regresar de una fiesta. El mandatario destacó la importancia de los valores familiares para contener el consumo masivo de drogas en el país. Estrategia que podría llamarse abrazos, no arponazos. Abejorro Media, todos los derechos reservados.
Fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Entonces, evitar eso.
Jorge Amílcar Aparicio, empresario y amigo cercano de Andy López Beltrán, hijo del presidente, se ha beneficiado con millones de pesos a través de contratos gubernamentales con los gobiernos de Morena durante el sexenio actual. Un reportaje realizado por Latinus dio a conocer que en diciembre de 2022, la empresa Romedic, propiedad de Olan, recibió un contrato por 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo, liderado por la morenista Mara Lezama, para suministrar medicamentos y material de curación. Según un audio en posesión de Latinus, este contrato fue parte de una negociación entre Olan y funcionarios del gobierno para recibir 500 millones de pesos en 2023. Romedic, fundada en 2021, reportó ingresos por 73 millones de pesos en su primer año y con el contrato de 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo, en apenas su segundo año, cuadriplicó sus ingresos. La Suprema Corte de Justicia admitió el recurso de la Fiscalía General de la República para impugnar el amparo que podría permitir la liberación, a más tardar en marzo de 2024, de Mario Aburto Martínez, culpable del asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y de haber popularizado la culebra más de lo que merecía. El amparo, concedido por un tribunal colegiado, establecía la aplicación de la pena por homicidio prevista en el Código Penal de Baja California de 1994 en lugar del Código Penal Federal. Sin embargo, la Fiscalía argumenta afectaciones constitucionales y omisión de dar vista a las víctimas del delito. La Corte decidirá si el tema es constitucional y, en caso afirmativo, si es suficiente para negar el amparo y confirmar la pena de 45 años. Por segunda vez, una jueza federal ordenó la cancelación de la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, que en su defensa son las principales actividades económicas de Tamaulipas. El amparo otorgado argumenta que la Fiscalía no tiene evidencias para sustentar los delitos imputados y únicamente entregaron un expediente que dice «Fuente, te lo prometo». La resolución aún puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República perdió la batalla legal contra Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, en el caso de la estafa maestra, luego de que un tribunal de apelación en la Ciudad de México ratificó la sentencia absolutoria. Así es. A la 4T, además de las líneas del metro, también se le caen los casos judiciales. Los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación desecharon por unanimidad la impugnación de la Fiscalía contra el caso, señalando que los argumentos estaban infundados, escritos con crayola, y carecían de fuerza para cambiar el fallo. La sentencia exculpa a Robles Berlanga, indicando que las conductas atribuidas debieron ser perseguidas por vía administrativa y no penal. O sea, que pudo pagar una multa en el Oxxo en vez de estar 3 años en prisión. La Suprema Corte de Justicia de México autorizó la reanudación de las corridas de toros en la Plaza México, que estaban suspendidas desde mayo de 2022 por orden de un juez federal. Situación que festejaron todos los individuos que han comprado este chaleco y se peina para atrás. La decisión, aprobada por unanimidad, no es un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de las normas que permiten las corridas, ya que la Corte solo se pronunció sobre aspectos técnicos de la suspensión. O sea, que irónicamente, el juez que intentó proteger a los toros estaba bastante buey. Ribón, ¿en serio sí quieres aguinaldo? Este veredicto no impide que congresos estatales o gobiernos municipales prohíban las corridas en sus leyes y reglamentos locales. Las corridas de toros. O sea, con toreros. O sea, cuando torean en las plazas. El escritor y tío de Merlina Adams, Alfredo Jalife Rame Barrios, fue detenido debido a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nuevo León después de que Tatiana Cloutier presentara una denuncia en su contra por difamación y violencia política en 2022. Cloutier acusó a Jalife Rame de ensuciar su nombre, aún más de lo que ella misma ha hecho con el de su padre, acusándola de hablar mal del presidente Andrés Manuel López Obrador y de querer vender el litio. En un video, Cloutier descartó que la detención de Jalife se relacione con la precampaña de Claudia Sheinbaum.
Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022, es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete. Esto lo hizo Tatiana Cloutier, ciudadana, nacida en el estado de Sinaloa, quien vive hoy en el estado de Nuevo León, y que en ese momento portaba simple y sencillamente el papel de ciudadana, esposa, madre, hermana y ya. No lo quieran vincular en donde no cabe.
Alfredo Jalife fue vinculado a proceso por calumnia y difamación. Sin embargo, afortunadamente para los demás detenidos, ya fue liberado y llevará su proceso en libertad. En temas electorales, Xóchitl Gálvez, precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, respondió a las críticas sobre la inclusión de sus dos hijos en su campaña, asegurando que Diana y Juan Pablo no recibirán salario ni formarán parte de su gobierno si gana la elección. Explicó que sus hijos la acompañan en la campaña porque Andrés Manuel cerró las estancias infantiles y no hay dónde dejarlos, además de que tienen actividades empresariales propias y se mueven con recursos propios. También reiteró su compromiso de no tener hijos huevones y talegones, a lo que José Ramón Beltrán respondió indignadísimo desde su sillón con la playera llena de rancheritos. Mendiga vieja, ¿qué significa talegones?
Van a ver como los hijos de expresidentes, no, mis hijos trabajan, mis hijos lo único que van a hacer es acompañarme en la campaña, y de eso creo que se vale. Se vale estar acompañada de los seres más cercanos a ti, y han estado siempre, y han estado las familias están en todas las campañas políticas. Si no, pregúntenle a Mariana, pues ahí está con el esposo, y está bien, yo digo que está bien. Lo digo claramente, mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno.
Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, en modo gata bajo la lluvia, declaró la muerte del bloque de contención compuesto por el PAN, el PRI y el PRD en el Senado desde 2018. La declaración se produce después de las tensiones con el PRIAN por el caso de Samuel García en Nuevo León la semana pasada. Delgado, un viejo político de 72 años, expresó desacuerdo con la vieja política representada por el PAN y el PRI.
Está muerto. Pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención está muerto.
¿Ya no hay manera de que se pueda haber una negociación para poderlo reintegrar?
Está muerto.
El Movimiento Ciudadano entonces queda fuera del bloque de contención.
Está muerto. Porque no pueden contener nada.
En información internacional, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció sanciones por su participación en redes de tráfico de fentanilo y otras drogas contra 15 narcotraficantes mexicanos y dos empresas nacionales, que seguro tampoco están a favor de la reducción de la jornada laboral. Durante su visita en la Ciudad de México, Yellen expresó la voluntad de colaborar con nuestro país para contrarrestar el tráfico de la sustancia, exponiendo y socavando los flujos financieros de los traficantes.
Con la organización de Beltrán Leyva. Este cartel ha transportado cantidades inigualables de cocaína y de metanfetamina a los Estados Unidos durante décadas, y ahora está produciendo y está transportando fentanilo hoy en día. Esas sanciones, junto con otras designaciones recientes, van a ayudar a interrumpir ese comportamiento.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó la posibilidad de abusar de su poder si regresa a la Casa Blanca. En entrevista, Trump respondió en tono humorístico que sería un dictador solo durante su primer día como presidente para cerrar la frontera y tomar otras medidas. Pero después volvería a ser el tipo adorable que personas como Andrés Manuel aprendieron a más respetar y obedecer. Trump generó preocupación cuando dijo que desde la presidencia perseguiría a sus rivales y tomaría represalias, convirtiendo a este en un tema destacado en la campaña. Este miércoles se registró el ya tradicional tiroteo de la semana en la Universidad Estatal de Las Vegas, Nevada, que dejó como saldo a 3 personas muertas y un herido de gravedad. La policía respondió al informe y minutos después encontró al sospechoso, un profesor de 60 años, sospechosamente muerto. La universidad instó a las personas que estaban en el campus a refugiarse en el lugar, mientras que la Casa Blanca se limitó a señalar que sigue de cerca este caso. El propietario de Tesla, Elon Musk, reveló en una entrevista que aún no hay una fecha definitiva para la construcción de la Gigafactory en Nuevo León, donde se fabricará la camioneta eléctrica Cybertruck, que es como cuando te encuentras un amigo y dicen, hay que vernos, sí, nos llamamos, pero con Samuel García quedando payaso. Musk señaló que la primera línea de producción de la Cybertruck estará en la fábrica de Texas y que Santa Catarina será el segundo lugar para fabricar este modelo. Destacó que la instalación en México tomará su tiempo y no especificó su fecha de inicio de operaciones. La revista Time nombró a Taylor Swift como persona del año. ¿Cómo? ¿No fue Samuel García? El editor en jefe de la publicación, Sam Jacobs, dijo que la eligieron por su impacto en la industria musical y el éxito que ha registrado con su gira The Eras Tour, mismo que, a diferencia del exministro Saldívar, miles de jóvenes mexicanas aún se encuentran pagando a 45 meses sin intereses. Jacobs agregó que Taylor transformó su historia en una leyenda mundial por traer alegría a una sociedad que tanto la necesitaba, excepto por todos sus ex a los que se la pasa criticando sus canciones, pero son poquitos. Los discos de la estadounidense de 33 años de edad ocupan los primeros lugares en Estados Unidos, como ocurre con 1989, el cual encabeza la lista Billboard. En los deportes, este miércoles comenzaron las semifinales de ida de la Apertura 2023 en la Liga MX varonil. En el Estadio Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis recibió al América, que los goleó 5-0 a domicilio. La otra vuelta del San Luis será el sábado en el Estadio Azteca. La Comisión Disciplinaria de la FIFA hizo público el informe en el que explica los motivos para suspender durante 3 años a Luis, despídete bien, Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol. Dicha comisión resolvió que el ex dirigente español se tocó los genitales en el palco y posteriormente, durante la entrega de medallas, besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso en el podio. No explicaron si estos hechos están relacionados o si Rubiales al menos tuvo la decencia de lavarse las manos antes de tocar el rostro de la jugadora. La comisión también señaló que el acusado utilizó de forma inadecuada la Asamblea General de la Real Federación como foro para defenderse y distorsionar a su favor la realidad del beso. En la NFL, este jueves comienza la semana 14. En el Acrisure Stadium, los Steelers de Pittsburgh reciben a los Patriots de New England. Los Steelers tienen marca de 7 wins y 5 lost, mientras que los Pats tienen apenas 2 victories y 10 of the broken. Derrotas, para los que no saben inglés. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se terminó. Pero oigan, no se pierdan hoy Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta, el mejor programa de humor político y de apuestas grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las plataformas sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok, y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.